Y vaya conmigo a Hechos 10. Yo tengo un amigo que una vez perdió un amigo de él, un padre de familia. Y aún en la edad mía, en que no estaba nada de esto, ni la pregunta si la salvación se pierde o no se pierde, mi amigo me preguntaba si ese amigo de él, que era un padre de familia, estaría en el cielo. Mi respuesta fue básica, a lo poquito que yo sabía de la Biblia. Era, si no recibió a Cristo, no está en el cielo. Mi amigo no me lo creyó y me dijo, tú no estás correcto. Es que este hombre era tan bueno, tan bueno, que él tiene que estar en el cielo. Hermanos, si eso no es cierto. Mi padre decía, con buenas intenciones se va al infierno. Y yo quiero que usted esté consciente de eso, de que muchas personas hoy en día dependen de lo que ellos hacen, incluyendo el montón de gente que se está reuniendo como nosotros nos estamos reuniendo. La única forma que una persona va al cielo es a través de Jesucristo. Si usted pierde un familiar, desafortunadamente eso va a suceder. Yo sé que el Señor nos va a tener listos para eso. Nosotros, yo no creo que vamos a sufrir por una eternidad viendo que un familiar nuestro va a un infierno. Tenemos que estar preparados para eso, desafortunadamente, porque muchos de ellos no recibirán a Cristo. Y el capítulo 10 nos los demuestra. Vayan conmigo a él y vamos a comenzar. Este sermón se titula Un hombre cristiano pero no salvo. Y vemos en el versículo 1 que nos dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ya este es un hombre con éxito, un militar con 100 personas, responsable de su inventario, de sus vidas, de sus logísticas, un puesto muy importante. Pero como hemos de ver, Cornelio estaba buscando algo porque el éxito a Cornelio no lo llenaba. Lo que usted debe aprender primero de este sermón es que el éxito que usted está buscando nunca lo va a llenar. Lo único que lo va a llenar, la significancia que usted va a tener, es Cristo, Jesucristo. Más nada, porque cuando usted llegue a esa meta del éxito, usted se va a notar que 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años después, otra vez usted siente vacío. Si su meta no es llenarse de Jesucristo, de su reino, del servicio a Él, usted siempre va a tener un vacío en su vida. Cornelio era un hombre con éxito, era un centurión. Había tenido que empezar de abajo y lo logró. Pero vamos a notar que él tenía un vacío. El éxito, hermanos, inclusive, no te da significancia, probablemente temporal. Ayer hablaba con mi esposa y le decía, tenemos el hispano con la autoridad y con el puesto más alto en la nación, a la señora Sotomayor. Y yo sé que esta señora, si no es cristiana, dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año, tendrá un vacío nuevamente. Porque ya logró el máximo de su carrera, ya ella no puede ir más arriba. Ella no puede ser vicepresidente, ella no puede ser presidente, ya hasta ahí llegó. Y estará llena, estará contenta, y la felicito, y voy a estar hablando por ella, y estoy contento por ella. Pero yo sé que si ella no tiene a Cristo, dentro de 3 meses, 6 meses, nuevamente se sentirá vacía. Con esto no estoy predicando que no debemos buscar el éxito, con esto no estoy predicando que no debemos tratar de buscar lo mejor y progresar y prosperar bajo ninguna circunstancia. Lo que estoy diciendo es que lo que tú obtengas y estés buscando nunca te va a llenar. El poder no te da fuerzas en el fracaso ni en la debilidad. Cornelio tenía poder. Tenía que ser un hombre de poder para tener bajo su mando, para dar órdenes, 100 personas, 100 soldados. Y me imagino que tenía que haber más gente bajo él, porque un centurión no solamente tenía sus 100, pero estoy seguro que tenía gente que era orden, como secretarios, secretarias, gente que hacían otras cosas. Y hermano, tiene que entender que el poder que usted tenga, que es lo que nosotros muchas veces buscamos, el poder, ¿ah? En las iglesias inclusive eso sucede. Struggle for power. Oh, yo lo he experimentado mucho. Hay hermanos que quieren ser pastores. Eso es fantástico, quieren ser líderes. Pero al costo de sencillamente ellos obtener el poder, no de que sea Dios quien los guíe, quien los ordene. El poder no te da fuerzas en el fracaso ni te da fuerzas en tu debilidad. Versículo 2. Pero mire este hombre lo que era. Usted se va a dar cuenta del título del sermón. Y yo creo que usted ya aquí comienza a decir, este hombre es creyente. Si la Biblia lo dice. Piadoso. ¿Y qué? Y temeroso de Dios. No solamente él, ¿eh? No solamente él. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Oh, esto es lo que fracasan todos los cristianos hoy día. Y he hablado de esto. Son buena gente, pero sus hijos son un desastre. No lograron ellos obtener este asunto de transmitir y enforzar el temor a Dios. Ellos sí, fantástico, amén. Pero sus hijos están en nada. Este hombre, ¿sabe qué? Mejor que los creyentes. Dice la Biblia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y sabe que hay mucha gente que dice, no, eso es lo principal, hay que temerle a Dios. Pues yo le digo que no, ¿usted sabe por qué? Porque usted puede inclusive ser religioso y buscar toda la religión que usted quiera y tampoco te va a llenar. Usted puede ser el activista más grande de una iglesia y tampoco le va a llenar. Cristo es la llenura, Cristo es el gozo, Cristo, Jesús es el todo en nuestras vidas. Dice la Biblia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y qué hacía? Muchas limosnas. Hermano, las obras no te dan vida eterna. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, usted puede temerle a Dios, inclusive hacer que su casa, su familia tema a Dios, y usted puede dar todas las limosnas que usted quiera. Porque un inconverso, ese es su concepto, limosnas. Él no entiende lo que es diezmo, él no entiende lo que es ofrenda. La religión no te da vida eterna. Versículo 3. Este vio, y vamos a leer la experiencia que él tuvo, que incluyendo, esto es uno de los versículos que apoya mayormente que ni siquiera la experiencia que usted tenga puede darle vida eterna, ni llenarlo tampoco, que es lo que se da hoy, es lo que se busca hoy. Mire lo que dice aquí. Mire a ver si usted, si alguien tiene este ejemplo que usted conoce. Este vio claramente una visión. No es lo que dice la Biblia. Ese tipo es tremendo creyente, mejor que yo. ¿En serio? Piadoso, temeroso a Dios, esforzado en su casa, da dinero a lo que supuestamente él quizás mira como iglesia. Un tipo triunfador, la prosperidad por todos lados, un tipo con poder. Pastor, ¿y cómo usted dice que el tipo no es creyente? Está loco. Este vio claramente una visión, no solamente una visión, yo no he visto una visión todavía, hermano. Yo no sé si ustedes están, yo no he visto una visión, yo he soñado. Yo soñé hasta con el presidente la semana pasada. Hasta que me cargaba Obama, hasta me cargaba. ¿Ah? Yo tuve un sueño. Si yo fuera un buen pentecostal, yo hubiera sacado algo de ahí. Obama me cargaba. ¿Ah? Y había un helicóptero que Obama, el helicóptero no podía ir a Obama, y le dije, Obama, cárgame para que me vea. Entonces yo era así, y al fin el helicóptero bajó. Pero yo no tenía una visión, hermano, no, pero mire qué espiritual era este hombre. Este hombre vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de qué. Yo nunca he visto un ángel de este tipo, tenía que ser tremendo creyente. Un ángel de Dios, no un ángel de Satanás, no lo dejo ahí claro, lo específico bien, era un ángel de Dios, ¿ah? ¿Eh? Dice aquí este versículo, este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Yo por eso digo, yo no quiero que me aparezcan ángeles. Lo asustan a uno. Yo no quiero que me asuste. A mí no me gustan los sustos. Sin embargo, me gustan las películas de terror. A mi esposa las odia. A mí me encantan. Y le dijo, este hombre oraba, porque vimos que oraba ¿cuándo? ¿Cuándo oraba? Sí, no los miércoles. ¿Ah? Ni los domingos. Dice la Biblia, no por la mañana ni por la noche. La Biblia dice que este hombre oraba siempre. Note, observe el carácter para que usted tenga peso cuando salga de aquí, hermano, de lo que nosotros nos espera allá afuera. De cómo gente se piensa que son salvos. Porque usted no le da hasta ahora, yo por lo menos hasta ahora no lo doy ni por los tobillos a este hombre. Primero, yo no oro como él, te tengo que confesar. No, yo no me voy a hacer que es súper espiritual. Yo oro siempre. Yo oro. Yo cumplo mi responsabilidad con orar por la iglesia. Yo oro todos los días, pero no siempre. Una cosa ora todos los días y una cosa ora siempre. Yo no oro siempre. Imagínense si le habla a este ángel y mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, mire esto, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Memoria son importantísimo. Memoria. No dice que fue aceptada, no dice que fue memoria. No, sigue leyendo. Mire qué hombre del Señor este hombre, ¿no? Ora siempre, da limosna, ¿ah? Ve ángeles, ve visión. Y dice esto en el versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. El que tiene por sobrenombre, ¿qué? ¿Se acuerdan lo que estudiamos hoy? Que es casualidad, ¿verdad? Que tenía que ser Pedro, ¿no? Ese es el problemita, que los apóstoles de hoy no se pueden ser como Pedro, o ser Pedros, ¿no? Muchos apóstoles porque se han dado cuenta ustedes apóstoles que han cometido un grave error teológico, y para que las personas sean, según ustedes, sean bautizados por el Espíritu Santo, tiene que haber presencia de apóstoles. Pero déjenme decirle que apóstoles solamente hay 13. Porque yo quisiera saber a qué apóstol usted reemplazó. Pero dice así: envía pues ahora a hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí vemos cristianos que no están pobres, tan pobres que se diga, ¿no? Aquí hay un curtidor, un tipo que tenía su compañía de teñir telas, y en la playa. Siempre vivir en la playa ha sido caro, hermano, eso no es de ahora. Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Se acuerdan que yo le dije que él tenía más gente bajo su poder? ¿Eh? Pues la tenía. Versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es interesante que no dice que Pedro siempre oraba. La hora sexta es que Pedro iba a orar. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Nótese que cada vez que alguien en la Biblia ve algo o tiene una experiencia, es escrita en la Biblia. Por eso es que la visión y el éxtasis de hoy ya no son válidos, porque Dios usaba esto para escribir la Biblia. Y si sucedía algo, era escrito en la Biblia. Y la Biblia es bien clara, usted no puede añadir más a la Biblia. Porque el castigo que le sobreviene es horrendo. Entonces dice en el capítulo 11, en el versículo 11, y vio al cielo abierto, esta fue la visión que ahora Pedro ve, y vio al cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra. Un lienzo, sencillamente un trapo, una tela, era como algo, inclusive como ponen en los escudos de nuestras naciones, ponen un escudo así, saliéndole bastante comida de abundancia, que es mentira, que hay tremenda escasez de alimentación en otros países, pero en la mayoría de otros países siempre hay un escudo con un lienzo, como con una cosa así, empieza como un embudo, ¿no? Y entonces está abierto así, entonces tiene un cuerno, entonces tiene ahí comida, más o menos todo lo que Pedro estaba viendo, que bajaba del cielo, ¿no? Tenía tremenda hambre. Y dice el 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Porque es que el judío no comía todo eso. Al judío le era prohibido comer todo eso. Al judío le era prohibido comer puerco. Al judío le era prohibido comer carne de culebra. Hay una especialidad muy carísima, especialmente aquí. Aquí es muy famoso en los Estados Unidos las culebras y las patas de rana. Son carísimas. No, y aquí aquí Dios saca todo. Le dice Pedro. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él nunca, él no había comido lo que los paganos, los gentiles comían. No comía nada de eso. Él era vegetariano. Volvió la voz a la segunda vez. Lo que Dios limpió, no llames tú común. ¿Ah? Esto se hizo tres veces. O sea, Pedro no quería aceptar el asunto. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y se fue. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, lo que ha visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Nótese que el Espíritu lo dice y queda escrito. ¿Ok? Dice el Espíritu, aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo les he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio le dijo, y aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ya ustedes ven lo que está pasando. ¿Okay? A Cornelio se le aparece a alguien, le da una orden, Cornelio sigue la orden, manda a buscar a Pedro. Pedro tiene que tener esa visión para saber lo que está pasando allá con Cornelio, que van a venir tres hombres a buscarlo a él. El Espíritu Santo le dice, oye, yo mandé tres hombres para que te vengan a buscar, para que vayas allá a casa de Cornelio. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Mire lo que dice, ponga bien atención al 22, márquelo. Ellos dijeron, márquelo, Cornelio el centurión, varón justo, José, pastor, el tipo es creyente. ¿Cómo usted dice y le titula este sermón? Un cristiano no creyente. ¿Qué más quiere? Ora siempre, teme a Jehová, enforza su temor a Jehová a la familia, da limosna, tiene una visión, habla con un ángel, pero ¿qué más quiere, hombre? ¿Del brazo de usted? Bueno, sigamos. Ellos dijeron, Cornelio se tiró un varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. La nación, ¿ah? Porque una cosa es tener testimonio en la cuadra de su casa, que ni a veces eso alcanzamos, o en su trabajo. Otra cosa en la nación. El tipo era conocido. Era tremendo. Mire, eso es lo que dice la Biblia. Dice, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Sabes qué nos enseña el 22, hermanos? Que las buenas obras no te llevan al cielo. Oh, pero usted me dijo que el éxito, y yo no le puse atención al éxito, entonces después me dijo la religión, no le puse atención a la religión, entonces me fui para la buena suerte, y ahora tampoco a la buena suerte, entonces ¿qué usted quiere, pues? Me la está poniendo difícil. Me la está poniendo supremamente difícil, la otra cosa que nos enseña. Que aunque usted vea visión, y usted ve ángeles, usted necesita la palabra de Dios. Usted puede ver todas las visiones que usted quiere y todos los ángeles que usted quiera. Y si usted no tiene de la palabra de Dios, usted no tiene nada. Oh, hermano, ¿cuánto vemos hoy día esto? Vi el ángel, se me apareció Jesús. Y sabe que no sabe nada de la palabra del Señor. Eso es lo que saben. Decir 50 gloria a Dios, gritar, saltar, decir aleluya, sacar demonios. Pero de la palabra no saben nada. Tumba gente. El 22 es bien claro, hermano, nos enseña eso. Mire, si usted no sabe la palabra, es fatal. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Mire, era hospedador también. Dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Sabe quién era alguno de los hermanos de Jope? Judíos. Entonces aquí va Pedro, no va solo, voy a la casa de un gentil, de un soldado, a lo mejor me mandaron a llamar porque me van a dar guiso. No soy bobo. Ya, hay que ser sabio, uno no puede estar en la... ¿Usted cree que Pedro era bobo? Oye, brother, ese Cornelio, ese que lo conoce todo el mundo, es un centurión. Tú sabes cómo es la cosa con nosotros y ellos, nosotros no nos llevamos bien, somos esclavos de ellos, es más. Ven acá, ¿tú quieres venir conmigo a la casa de él? En el nombre de Cristo te invito. Seguro que quién será el que le habrá dicho Pedro. Y se fueron estos judíos con Pedro. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio, wow, Cornelio sí iba a tener una buena cruzada. Cornelio sabía de cruzada, aún no convertido. Operación Andrés. Mire lo que dice. Cuando Pedro, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a ¿quiénes?
Parientes.
Amigos, ¿qué? Más íntimos. Ese es el círculo. Ahí es donde opera una cruzada. El tipo sabía la cruzada. Iba a tener su cruzada. Claro. Pedro trae gente, él trae a su familia, sus parientes y sus amistades. Tremenda iglesia, ya estaba una iglesia ahí. Mire, aquí viene el asunto. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, ahí se fueron, todo lo que este hombre había hecho se fue al piso. Limosna, temor. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? Se postró a adorar a otro hombre. ¿Sabe lo que me dice? Cuando el Espíritu Santo no está dentro de una persona, hay distorsión de alabanza y de adoración. Dice la Biblia que Cornelio, mire, no soy yo, vamos a leerlo. Mire, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibir y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y ahí comenzamos a ver los fallos, Y usted comienza a darse cuenta que aquí había un problema. No importa del éxito, del poder, no importa del conocimiento, no importa de la oración, no importa la limosna, no importa su testimonio, no importa que vio un ángel, no importa que vio una visión, no importa porque habló con un ángel. Mira lo que dice. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Yo espero que esta sea una oración nuestra, que en los estudios bíblicos que establecemos cuando tengamos la cruzada o antes, podamos establecer estudios bíblicos donde haya muchos. Estoy orando por el asunto de Boca Ratón. Estoy orando por citas, por appointments de estudios bíblicos, aún antes de la cruzada. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable. Anótense lo que yo estaba enseñando esta mañana. Usted tiene que entender eso, usted tiene que poner eso en su mente para que esta otra gente que dice, no, tienes que creer en Jesús, después que crees en Jesús, entonces viene el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué mentira! Pero lo va a explicar y dice, y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. No dice qué mal. O sea, abominable. ¿Usted sabe la palabra abominable? Ya usted ve por qué el Espíritu Santo tuvo que hacer que el Espíritu Santo cayera en los judíos primero y después en los samaritanos. O a los gentiles. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Eso el próximo domingo lo vamos a estudiar. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. En otras palabras, eso es lo que Dios le estaba revelando a Pedro, a decirle, Pedro, no, los gentiles no son inmundos, yo los voy a santificar, ellos van a ser igual que ustedes. Es lo que, no venga a sacar ahora capítulo 10 para justificar, yo puedo comer lo que me dé la gana. No, eso no es para eso. Eso era que Dios le estaba mostrando, Pedro, ellos comen carne y comen este tipo de carne, y tú vas a ir donde ellos, lo vas a amar, lo vas a aceptar, le vas a predicar el Evangelio, lo vas a llevar al Señor, y ustedes son una sola iglesia, un solo pueblo, no más se ha separado, porque cuando yo morí en la cruz del Calvario, cuando cayó ese velo, eso es lo que eso significó, no solamente que ustedes podían entrar o tenían libertad de entrar directamente ante Dios, ya no necesitaban un velo, pero que ahora iba a haber un solo pueblo. Y un solo Dios, como siempre lo ha habido. Dice, me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? ¿Por qué razón tú me has llamado? Me acerco a ti porque ya yo sé lo que Dios me estaba diciendo a través del sueño. Que estaba bien acercarme a ti, que está bien amarte, que está bien que seamos uno solo en Cristo. Mire, entonces dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido reconocidas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, esto tiene que ver en el asunto en la tierra. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace qué, acepción de personas, que esto es lo que hubiera pasado si el Espíritu Santo hubiera venido separado, hubiera sido un caos, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios se agrada, aunque sea inconverso, Dios se agrada. Él dice que el gran dicho que dice, el sol le sale a todo mundo. Dios se agrada del que hace el bien, aunque sea inconverso. No es salvo. Usted por eso ve que hay inconversos que temen a Dios, que hacen buenas cosas, que prosperan. Y la prosperidad no es para el creyente solamente. Le hace Eclesiastés. Dice el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ya comienza Pedro a predicar el Evangelio. Hermano, cuando la oración que Dios pone atención, y esta es la razón que Cornelio estaba orando, Cornelio estaba buscando la salvación, no era salvo. Y el inconverso, quien sea que busque al Señor y diga, Señor, yo quiero ser salvo, créame que esa persona va a ser salva. Esa oración va a ser contestada del inconverso. Y este era el problema de Cornelio. Vosotros sabéis, en el 37, lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, que está predicando el Evangelio. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. La cruz era de madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Está hablando de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora le está hablando de la resurrección. Le está predicando el Evangelio. No a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios había ordenado de antemano a nosotros, notes el énfasis, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que ¿qué? ¿Sabe qué es lo que es? Eso es la marca de un apóstol. Usted no es un apóstol si no vio y no ha estado con Jesucristo, no solamente antes, pero después de la resurrección. Sobre el que se llame apóstol, mi pregunta es, Señor, ¿usted vio a Jesucristo después de la resurrección? No, entonces usted no es un apóstol. Si usted se quiere llamar un apóstol con la minúscula A, porque quiere ser un enviado, amén. Nosotros le llamamos a esos misioneros, para no confundir. Pero usted no es un apóstol. Y en Hechos vemos uno de esos versículos bien claros. A nosotros. Versículo 42. No, déjeme hacer una pregunta. Si usted está diciendo, bueno, pastor, este tipo es salvo, usted es un estúpido. El tipo ora siempre. Vio un ángel que usted nunca lo ha visto, ni lo va a ver. Vio una visión. Daba limosna. Era llamado justo. Tremendo testimonio. No ante su bloque, o ante su cuadra, o su hood, sino en toda la nación. Y usted dice que ese tipo no es salvo. Déjeme hacerle una pregunta a usted. Si él es salvo, ¿por qué Pedro es enviado? Y si él es salvo, ¿por qué Pedro le está predicando el Evangelio? ¿Ha pensado usted que el infierno está lleno de gente, buena gente, con buenas intenciones, que oraban, que leían la Biblia, que iban a la iglesia, que vieron visiones? Sigamos. Si eso no lo hace creer, pues sigamos. 44. Aquí está lo lindo. Mira el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo no sé si ustedes saben lo que está pasando ahí. Si esta es la segunda bendición, Pedro está predicando el Evangelio, todavía no lo han recibido, porque él está predicando el Evangelio. Pero si lo recibieron, entonces no hay segunda bendición, porque ya pasó en el mismo momento. Mi pregunta es, ¿dónde está la segunda bendición de ellos? ¿Dónde está el bautismo de ellos después de la conversión, que es esta? Se contradice la Biblia. Eso dando el beneficio que de hecho podamos sacar doctrina, que yo sé que no podemos sacar doctrina de ahí. Sigamos. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes eran? Los fieles de la circuncisión, ¿cómo se les llama? Judíos. Los fieles de la circuncisión, judíos, ellos tenían que ver esto. Oh, no solamente nosotros, a ellos también. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que, esa palabra es importante, también, also, también, igual como a ellos, sobre los que... gentiles, es la palabra la que está hablando aquí, hermano, se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo. A ellos también. ¿Usted ve el caos? ¿Usted ve el caos? ¿Qué hubiera sucedido? Entonces a ellos también. Sí, a ellos también les cayó, como ustedes son un pueblo. una iglesia, un cuerpo. Oye, ¿cómo va a ser? Entonces a nosotros nos cayó el Espíritu Santo, nosotros pensamos, y a ellos también les cae. Ah, ya entendemos, sí, las profecías que hablaban de esto. Oh, ok, bien. Porque los oían, ¿qué? ¿Que hablasen en qué? En lengua. Oh, espérate, pero no, no, es que tiene que ser el mismo espíritu. O sea, que el que nos cae a nosotros no es más grande ni menos, es el mismo. Porque así como nosotros hablamos en idioma, que es la palabra glosa, lenguas, ellos también están hablando idioma. Wow. Lo mismo. Ok. We get it. ¿Lo entendemos? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Ven acá. Usted todavía no se está convencido. Ahora ya Cornelio es creyente. Él recibió a Cristo. Él ya había recibido la contesta de su oración. Este hombre estaba loco haciendo de todo, pero él veía que no había significancia en su vida. Hermano, lo que inventamos el alzar las manos y venir al frente fueron los bautistas. Usted se salva cuando usted le abre el corazón a Dios. Y él lo hizo. Cuando vino el Espíritu Santo, porque toda esa gente dijo, ok, ese que murió en el madero y ese que resucitó, nosotros lo aceptamos, ¡pum!, vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la segunda bendición? ¿Creyeron? ¡Pum!, recibieron. ¿Dónde está la segunda? Porque en Hechos de aquí para adelante no me dice que esta gente de 10 entonces recibieron otro bautismo. ¿Entienden? ¿Comprenden? Recibieron, ¡pum!, vino el Espíritu Santo. Aquello ya había terminado. En el capítulo 8, ¿se acuerdan? La transición. Aquí pasó. Creyeron, oyeron, ¡pum!, recibieron, vino el Espíritu Santo simultáneamente. Pastores, apóstoles, ¿dónde está la segunda bendición del capítulo 10? ¿Me la pueden dar ustedes? ¿Dónde está? En el 11 no está, en el 12 no está, en el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 no está. Quizás en el 27 que usted está inventando. No está, no hay bendición segunda. Recibieron a Cristo, ¡pum!, el Espíritu Santo vino. ¿Dónde está la segunda bendición? Simultáneamente. En el 2 sabemos la explicación, yo no tengo que explicarle a ustedes qué es lo que pasó, ¿verdad? Y en el 8 ya sabemos lo que pasó. En el 10 no hay. ¿Creen? ¡Pum!, reciben el Espíritu Santo. Ahora, ¿usted todavía cree que Cornelio estaba a salvo? ¿Usted no está viendo que acaba de recibir el Espíritu Santo? O sea, que no era salvo. ¿Usted entiende que personas buenísimas, como estos, inclusive que ven ángeles, van al infierno si no tienen a Cristo como salvador personal? Usted póngase las pilas a orar y a ayunar por su familia, por muy buena que sean. Porque el infierno está lleno de buena gente, gente que ve visiones, gente que ora, gente que hace el bien. Pero si esas personas no han llegado a decir, José o Juan de los Papalotes, yo recibí a Cristo, yo entiendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, resucitó el tercer día para darme vida eterna, yo creo en eso, y Jesús es mi Salvador. Hasta que usted no escuche eso, hermano, ayune y ore. Aunque hablen en lenguas, aunque vean ángeles, aunque vean visiones, aunque den limosnas, aunque teman al Señor, aunque tengan buen testimonio. Esto nos debe parar los pelos. Por eso dije, este sermón me debe quedar en sus mentes grabado. And if I were you, I'll go next week and I'll listen to it on the website. Lo grabo, hago algo y se lo doy a todo el mundo y a Raimundo que yo conozco. Hago hasta un estudio bíblico. ¿Usted todavía no me cree? Bueno, vamos a seguir, no me cree. Está bien. Versículo 48, ya los judíos dijeron, este es el cara de Dios, Espíritu Santo. Y pasa lo contrario de lo que pasa en el 2, ¿eh? Mira lo que pasa. Y mandó a bautizar, no, vamos al 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Fíjese que está pasando lo contrario, ¿verdad? Del 2. En el 2 primero los bautizan por agua, ¿cierto? ¿Eso no es lo que pasa? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hermano, la Biblia se lee bien. ¿Como nosotros? ¿Como los judíos? Porque somos dos pueblos separados, por eso es que Dios tuvo que hacer este asunto separado, no que doble bendición, lo tuvo que hacer en el 2 con los judíos y en el 8 con los gentiles. Aquí ya no es esto, ya aquí es, aceptaron y ¡pum!, vino el Espíritu Santo. usted está subrayando, escribiendo, leyendo, porque usted no lo va a oír más. Y mandó, fíjese la autoridad de Pedro, y mandó. No este, oye hermano, te voy a, yo lo digo porque yo tengo que hacerlo, aquí hay que rogarle a la gente. Esto es una clasecita para bautizarte. Y ahí no hubo más nada. Apunten, ustedes saben quién, ahí no hubo más nada. De hacer que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Ustedes saben lo que estoy hablando. ¿Qué dice? Y mandó que a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen en casa por algunos días. Hombre, aquí te quieren echar, aquí tú haces una visita y tú le hablas de Cristo, quieren que te vayas disparado a la casa, porque la gente no quiere saber de Cristo, la gente quiere saber de lo de ellos, los intereses propios carnales, lo material, lo que me conviene. La gente no quiere saber de Jesús, inclusive es algo que le conviene porque es la salvación eterna de sus vidas. Pero ahí no hubo clases bautismales, uno había que confesar. No dice Pedro mandó. Ah, pastor, lo que pasa es que yo, usted sabe lo que pasa, es que yo no creo todavía, esos son, yo creo que todavía son argumentos suyos que usted aprendió en el seminario, muy bueno, yo le felicito, bueno, estoy dormido todavía. Pero este tipo no, este tipo era salvo. Ok, vamos al 11. Oyeron los apóstoles, nótese, dice los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles, transición, ¿se acuerdan la separación? Y ahora lo juntó, transición. Habían recibido, ¿qué? Todavía, ¿ustedes piensan que eran salvos? ¿Usted cree que ellos eran salvos? Bueno, vamos a leer todo el 11. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Ya ustedes saben lo que era la discusión. Imagínense si Dios hizo eso. Bien en orden para que no fuera un caos y un problema. Mire, mire el problema que tenemos hoy entre nosotros. Y aquí ya comenzó el problema. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él con los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de qué? Hombres incircuncisos y has comido con ellos. ¡Tú estás loco! ¡Man, are you nuts! We don't supposed to. Nosotros no estamos supuestos a estar con esta gente, estos gentiles, ¡tú estás loco! Es una blasfemia. Cuatro. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden, eso es importante, lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos, consideré y vi cuatrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, y mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviado a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Usted todavía cree que ellos eran salvos? Marque el 14. Él te hablará palabras por las cuales serás, ¿qué? Salvo, tú y toda tu casa. No eran salvos. Ahí está bien claro en blanco y negro, ya usted no me puede decir nada. Tenían a Dios, buenísima gente, bien educaditos, iban a la escuela, no decían malas palabras. Y sabe que no eran salvos. versículo 11-14 nos lo confirma en blanco y negro. Ya no es lo que yo puedo transmitir, ya no son filosofías mías, ya no son cosas que yo puedo hacer. La Biblia es bien clara, dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. No eran salvos, hermano. Wow, ya usted ve. ¿Ah? Su sobrino puede ser lo muy bueno que usted quiera, su tía. Pero hermanos, lo siento decir, no es falta de sensibilidad, ni falta de carácter, ni falta de cualquier cosa, pero es que lo tengo que poner así para que usted vea la significancia. Va de cabeza a un infierno. Porque este hombre era buenísimo. ¿Mm? Poder, éxito, buen testimonio, daba limosna, hablaba con un ángel, vio una visión, oraba siempre, tenía un buen testimonio ante toda la nación. Y en el 11-14 descubrimos, y en el 11-1 que no eran salvos. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando él comenzó instantáneamente, como sobre nosotros, ¿al qué? Capítulo 2. Wow. Yo no sé cómo alguien que lea todo esto me pueda seguir predicando que hay bautismo del Espíritu Santo. Yo no puedo entender por qué hay iglesias que todavía manipulan el sistema de la evangelización para mantener a estas personas engañadas. Lo único que puedo pensar es dinero y poder. Mi significancia, yo lo siento, mi significancia no está en que esta iglesia esté llena. Quisiera yo. Yo les miento si digo que no. Mi significancia es que yo estoy haciendo lo que Cristo me pide y predicar la palabra como Él me pide. No como mi religión. No quieren dar el brazo a torcer. No es malo cuando uno dice me equivoqué. Hermanos, hemos manipulado, nos hemos equivocado. El bautismo del Espíritu Santo sucede en el momento que la persona recibe a Cristo. Perdónenos, nos equivocamos. Eso es más espiritual que seguir engañando a la gente. ¿No hemos terminado? 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esas son palabras, quote, entre quote, de Jesús. 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron. Nótese que glorificar a Dios no tiene que uno saltar y meter grito. Porque si me va a sacar también de los hechos, cosas así, pues vamos a sacar este versículo. Mire. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo. Callaron. ¿Usted ha visto a alguien glorificar a Dios callado? Bueno, si hecho es doctrinal, pues aquí venimos y vamos a cantar callado. Yo no sé cómo se canta callado. Hechos no es libro doctrinal. Hechos es un libro inspirado por Dios, es histórico, el Hechos de los Apóstoles. De manera, subraya esto, que también los gentiles ha dado Dios para arrepentimiento. La iglesia unida. Y vemos en el capítulo, si usted sigue leyendo, la iglesia sin barrera, con griego, gentile, samario, judío, ya el Espíritu Santo, ya desde ahí, del 8, ya no volvió a pasar más nada de la segunda bendición. So, si es la segunda bendición, ustedes tienen que mostrar dónde está la segunda bendición de los de 10. Porque entonces hacemos un arroz con mango. A menos que haya un capítulo 27 en Hechos que yo no sé, porque yo sé que Hechos llega a 26. Enséñeme la segunda bendición del capítulo 10. No existe. La 12 está explicada. Los pentecostales tienen que estar de acuerdo con nosotros en eso. El Espíritu Santo no va a llegar. La 8 es transición. Bien claro. Próximo domingo en la Escuela Dominical vemos el 19. Todo bien explicado. No hay nada en equívoco. ¿Cómo puede usted leer el 11, el 10 y el 11 y no dar el brazo a torcer? ¿Qué es más? ¿Religión? ¿Tradición? ¿Experiencia? ¿O la palabra de Dios? ¿Y sabe qué usted acaba de ver en el capítulo 10? Religión, experiencia, tradición y la palabra de Dios. Wow. Como se dice, ¿cómo es que se dice? Mejor no canta un gallo. Más clara la cosa. Más clara no canta un gallo. Del brazo a torcer. Glorifique a Dios. No esté en religión ni en tradición. Y peor, ¿sabe qué es lo peor? Que ojalá que esto fuera lo que estuviéramos hablando, hubiera sido religión, tradición, experiencia. ¿Sabe lo que es? Error y falsedad. Que es peor que eso. Si usted me estuviera diciendo a mí hablando de una religión, no se acepta, pero bueno, se puede comprender hasta que usted sea convertido. Una tradición, ok, se puede comprender. Una experiencia, inclusive. Pero cuando es falso, y usted no quiere dar el brazo a torcer, me deja mucho que decir de lo que usted verdaderamente cree y lo que usted es.